Oye, voy a saludar a Pedro Marco, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Pedro, buenos días. Ah, Pedro no está.
Pero seguro que está ahí escuchando.
Esperemos que sí. Porque Pedro estuvo con nosotros el jueves en el espacio de Marca hablando de buenas noticias y descubrimos que era un experto en la trufa, la trufa negra. Además, yo creo podemos
y cocinillas, ¿no? Y qué cocinilla. Bien nos lo explicó todo, ¿eh?
Podemos recordarlo.
No, que le pregunté a preguntar a Pedro cómo le gusta a él la trufa, ya en el momento en que se sienta a una mesa o está en una cocina.
Huevo frito.
Una de las mejores formas, pues sí, que es con huevo frito, quiere decir recién rallada. La trufa es muy importante. No se cocina, porque en el momento que la cocinamos, entonces pierde todo su potencial aromático. Entonces, pues con unos huevos fritos, en un risotto, en pasta.
Vamos a juntar a Pedro con Elio Ferpel, claro. Y hacer algo con trufa.
Vamos a ver, eso es.
Esto fue el jueves. Elio, va atinado con lo que ha dicho, ¿no?
Va muy por el buen camino. Los huevos con trufa es el plato favorito de cualquier cocinero.
¿Huevos
o cualquier gastrónomo? Es la mejor manera de disfrutar esa trufa.
Y así, es decir, tal cual, sin ningún aditivo, huevos, trufa.
Nada, un buen huevo frito con puntillita, para el que le gusta, que no sin puntillita, y rallar la trufa encima, cuanta más rayas mejor. No mucha, para que no se coma el sabor del huevo, porque es importante. Cuando cocinamos con trufa, cuando usamos la trufa para acompañar, no añadís demasiada, siempre para mantener el sabor del primer producto, como un poquito para aromatizar ese plato, pero que no se coma el sabor de la trufa del otro producto.
Porque estamos, además, hay que decirlo, en la época, estamos en plena temporada, porque son los días dorados de la trufa negra ahora mismo, va hasta un poquito más allá ahora en marzo. Y que el otro día nos explicaba Pedro precisamente que la lluvia le está yendo muy bien y puede que tengamos más este año, y que estaba mirando yo lo que espera el sector, una muy buena cosecha, mira Elio, que calcula 140 toneladas, y todo esto va a generar una facturación, tranquilidad, de 100 millones de euros. Por lo tanto, que sí, que las vemos, podemos estar hablando del huevo frito, pero que tiene su grandísima importancia. Elio, ¿por qué dices tú que te gusta tanto la trufa?
Bueno, es un producto que, además de que se consume poco, porque se tiene mucho miedo a ese precio alto que tenía, pero en realidad el precio de una trufa pequeña de 20 gramos, 40 gramos, que da para comer 10 personas, son 20, 25 euros al final. Pero tiene mucho valor gastronómico porque es súper aromático y es como si fuera un potenciador a cualquier plato que añadas. Por ejemplo, unas manitas de cerdo con un poquito de trufa rallada encima gana muchísima potencia en sabor cualquier plato.
Bueno, creo que puedo saludar ahora sí a Pedro Marco. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues mira, encantado de saludarte de nuevo después del encuentro del jueves, y tienes escuchándote a una estrella Michelin de Asturias que estaba escuchando a Marco Ferpel, que estaba escuchando de Ferpel Gastronómico con atención lo que tú decías el otro día sobre la trufa y lo como te gustaba a ti comerla. Pedro, Elio, Pedro.
Muy buenas, Pedro, encantado. Un placer.
Oye, vamos a ver, la trufa, una vez que la cocinas, pierde su aroma.
Eso es, si pasamos un determinado nivel de temperatura y tiempo, pues el perfil aromático de la trufa se modifica completamente. Tenemos que pensar que la trufa es un ser vivo que respira como nosotros, y en su respiración lo que ocurre es que produce ese aroma. Entonces, en el momento que la cocinamos, la inactivamos de alguna manera, y entonces ese potencial aromático se pierde, porque las moléculas que tiene son muy volátiles.
¿Y qué hacemos para no perderlo?
Pues lo que podemos hacer es, bueno, Elio seguramente lo sabrá muchísimo mejor que yo, pero lo que podemos hacer es trufar ingredientes que vayamos a utilizar en el plato que queramos preparar, y de esa manera conseguimos que retengan esos ingredientes parte de los aromas de la trufa, principalmente los azufrados, que son de los más importantes, muy intensos y que percibimos muy bien con la nariz humana, y cocinar con esos ingredientes. Y luego ya, pues como ha dicho Elio, rallar la trufa en la receta de manitas de cerdo me parece fabuloso. De manera que tenemos un plato trufado con los ingredientes, por un lado, hemos trufado los ingredientes sin perder ni un solo gramo de trufa, y luego añadimos la trufa después para potenciar aún más todavía el potencial aromático del plato que queramos preparar.
Claro, Elio, yo estoy seguro que tienes alguna pregunta que hacerle al científico que le gusta la trufa y sabe de ella.
Bueno, yo quería decir que cuando rallamos la trufa, lo bonito es rallarla justo en el momento de que la vamos a consumir, no rallarla, que no pase más de 20 segundos de rallar, para que no pierda la textura, sobre todo cuando la minamos, porque hay dos maneras de consumirla, ¿no? Rallada y laminada. Laminada es donde aprecias mucho más esa textura y el aroma, y no rallarla mucho más allá del tiempo que vayamos a comer. O sea, ¿no? Si presentamos el plato en la mesa o los huevos, justo antes de empezar a comer, rallarla justo encima, porque yo creo que es la mejor manera de aguantar ese olor y esa textura, ese aroma. Y un poquito la pregunta que le voy a hacer a Pedro es, ¿este año con el agua vamos a tener más temporada de trufa o no influye?
Bueno, puede ser que se alargue un poco la temporada, pero no es determinante, porque al final todos los truficultores aquí en España, principalmente, como somos país de secano, pues todos tienen plantado riego. De manera que si hiciese falta ese aporte que no llega del cielo, pues entonces lo podrían hacer de esa manera. Pero sí que es cierto que apunta, todavía no se está agotando la trufa, porque si no los precios subirían muchísimo, y entonces apunta que sí que tendremos una temporada más larga que en ocasiones anteriores.
Oye, ¿hay diferentes tipos de trufa con sabores distintos o aromas distintos?
Sí, tenemos más de 200 especies de trufa en el mundo que podemos consumir. Principalmente en España se producen cuatro, que son la trufa de pino o tuber borki, tuber brumale, trufa de verano, que es tuber estivum, y la trufa negra, tuber melanosporum. Entonces, la negra es la más compleja, pero todas las demás tienen pues unos atributos muy positivos. Por ejemplo, la trufa tuber borki nos puede recordar un poco a tuber magnatum, la trufa blanca del Piamonte, que es la más cara del mundo, llega a 8.000 euros el kilo. Por otro lado, tenemos la trufa de verano, que nos permite consumir trufa desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre prácticamente, cuando empieza la trufa negra. Y luego tenemos tuber brumale. Tuber brumale es una trufa muy denostada, pero lo bueno que tiene es que es principalmente sabor y nos permite cocinarla, de manera que no perdemos esa intensidad aromática, esos sabores característicos que tiene la trufa una vez cocinada. Entonces, con estas cuatro trufas realmente podemos consumir trufa durante los 12 meses del año.
O sea, porque son de épocas diferentes y en momentos diferentes.
Eso es. ¿Qué diferencia hay de las trufas ahora que se plantan los árboles ya micronizados para la trufa, ¿no? ¿Verdad? Hablo bien, ¿no? ¿Hay diferencia de la que no se plantaba?
Hay estudios, que vamos, los hemos hecho nosotros, los estudios que hay para ver diferencias entre la trufa de plantación y la trufa silvestre, que se llama la trufa de monte. Entonces, sí. Cuando el año es bueno, como este año es muy bueno para la trufa de monte realmente tiene unas características excepcionales. ¿Por qué? Porque está en un terreno que es agreste, tiene que competir con otros hongos, tiene que hacerse hueco en la tierra, hacerse fuerte, y además llamar a los animales para que la detecten y la consuman. Por lo tanto, puede tener unas notas diferenciales con intensidades mayores y realmente muy positivas. Si el año no es bueno, el problema que tiene es que si no ha llovido, esa trufa no se llega a desarrollar bien y entonces la calidad entonces es mucho peor. Pero años como este es fabulosa.
Oye, lo de comer, tú me pareció entenderte el otro día que se la tienen que comer los animales antes.
Eso es. Al final, la trufa está llena de esporas, como las setas que podemos tener, que tienen las esporas entre las laminillas debajo del sombrero, pues las trufas tienen las esporas dentro. De manera que, como no se pueden esparcir por el aire para colonizar otra vez nuevos terrenos, pues lo que hacen es, necesitan ese aroma, producir ese aroma para que la consuman. Entonces los animales se la comen y después la defecan por el monte, de manera que la ponen cerca de otros árboles que puedan ser micorrizados y así colonizar más áreas del monte y perpetuar la especie.
O sea que conviene saber, ¿verdad, Elio, cuál es el vehículo de expansión de la trufa?
Exactamente. Yo creo que los animales que más localizan la trufa son los jabalíes, ¿verdad, Pedro?
Eso es, sí. Además, esos trabajan, sí, ¿no?, 24 horas.
Sí, sí. Un sano intercambio este que estamos haciendo. Elio, una pregunta solo, que no tengo tiempo. ¿A cuánto has comprado? Si no quieres decir el precio total...
Ah, no, lo digo.
Exacto,
lo digo.
No lo digas. Esas trufas que has dicho que has
tenido. Ha llegado a 600. 580, creo que son.
A 600.
Pero es una trufa de primera calidad, está bien de precio. Es una trufa que normalmente estaría 1.000, 1.100... y por la buena producción que está habiendo en España en los últimos años, pues bueno, ha bajado bastante de precio.
¿Cómo ve el precio ese, Pedro? ¿600? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más que otros?
Lo veo bien. Bien, porque, a ver, parece que se sacan muchos kilos de la tierra, pero no todos esos kilos son buenos. Es decir, de un kilo, para que nos hagamos de una idea, de un kilo a lo mejor 200 o 300 gramos son de calidad primera o extra, otros 300 gramos son de segunda clase y luego otros 300 o 400 de trufa que no debería entrar en la cadena de consumo. Por lo tanto, el precio sí que es muy adecuado si son trufas seleccionadas y de primera calidad.
Oye, y no nos queda ya tiempo, pero claro, Pedro, ¿cómo garantizamos que la calidad es buena? Estoy pensando en el jabalí, lo que ha pasado hace poco con la peste porcina. Claro, no llega a los humanos, eso sería lo que nos garantiza, que ese tipo de enfermedades de los animales no llega a los humanos en ningún caso.
Eso es, en este caso la trufa no es vehículo de ningún tipo de patógenos, es decir, es perfectamente saludable, no hay ningún problema, no vamos a tener ningún tipo de intoxicación. Y luego, para saber si es buena, vamos a determinar el grado de frescura. ¿Cómo lo hacemos? Por la firmeza. La trufa tiene que ser firme, tiene que ser muy dura. Y luego el aroma, pues que no sea agradable. Entonces serían los dos atributos que tendríamos que tener en cuenta para decidir si la trufa que tenemos es de alta calidad.
Pues oye, Pedro, Marco, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, muchísimas gracias. Por cierto, este fin de semana hemos estado en Zaragoza, qué bonito estaba. Muchas gracias por tu presencia. Y Elio, hoy te has tenido menos recorrido, pero hemos hablado de gastronomía de altura, querido.
Ha sido un buen reportaje, un buen programa, y que la gente consuma trufa, que no es tan caro, que parece que es muy cara, es barata al final.
Ha resuelto algunas dudas, Elio, ¿eh? Le ha venido bien.
Sí, me estaba tomando nota. Pedro, gracias, de verdad. Un abrazo.
Venga, me sumo a Elio y que la gente consuma trufa, que es un manjar.
Elio, y dale muchos besos a las chicas.
O sea, bueno, pues eso, a cocinar con amor, y si no tenéis patrufa, bocata de panceta, acordaos.
Adiós.